Y vamos a hablar ahora con una de las intensivistas más prestigiosas. Ella es Maricruz Martín Delgado, es jefa del Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital de Torrejón de Ardoz. También fue presidenta de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Maricruz Martín, egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿qué tal se encuentra usted? Porque la última vez que hablamos con usted estaba contagiada.
Ahora perfectamente, completamente recuperada. Muchísimas gracias.
Hablamos en marzo, en concreto, cuando la pandemia se estaba aproximando a sus momentos más duros y nos contó que algunas UCIs de las comunidades autónomas se encontraban al 200%. ¿En qué situación se encuentran ahora?
Bueno, se ha ido normalizando mucho en las últimas semanas y yo creo que, aunque todavía no estamos todas al 100%, sí que prácticamente hemos cerrado las unidades fuera de las habituales y podría decir que estamos llegando a las condiciones pre-pandemia, todavía con pacientes ingresados por esto.
¿En situación pre-pandemia?
Sí, quiero decir que el número de camas que están ocupadas quizás es un poquito más alto de lo habitual, pero ahora ya hay la mayor parte de unidades se han cerrado de las que se habían habilitado y se están preparando o están empezando ya a tener pacientes críticos no COVID-19.
Bueno, eso es un muy buen dato, ¿no? Un muy buen diagnóstico.
Sí, la verdad es que en la situación actual ahora lo que tenemos que pensar es en retomar la actividad habitual que se había suspendido por un lado y por otro lado estar preparados por si vuelve a haber un rebrote y aumenta el número de casos.
Ajá. ¿Las UCIs de Madrid están preparadas para entrar en la fase 1?
Bueno, yo creo que las unidades de cuidados intensivos están preparadas siempre y cuando se mantengan los recursos de alguna manera que se han incrementado y que se han habilitado. Desde el punto de vista estructural, estaría preparada. Lo que hemos de pensar también es que los profesionales han estado trabajando con mucha intensidad y están cansados desde el punto de vista físico y emocional y necesitamos que no vuelva haber un aumento tan importante de pacientes, que esto no vuelva a ocurrir porque tenemos que recuperarnos. O sea que estaríamos preparados, pero los recursos tienen que mantenerse y necesitamos un poco de tiempo para que no vuelva a haber un rebrote.
Eso significa que usted es partidaria de la prudencia con la que se está tratando la situación de Madrid antes de darle, digamos, luz verde a entrar en la fase 1.
Sí, yo creo que hay que ser prudente, aunque entiendo perfectamente, y esto es algo que es evidente, que se tiene que compaginar estos intereses o criterios sanitarios con los económicos y que se tiene que hacer una valoración muy racional, ¿no?, de la situación, pero en comunidades como puede ser o ciudades como puede ser Barcelona y Madrid, evidentemente la situación no es todavía la normal o no es la misma que en otras comunidades probablemente.
Usted no solamente ha sufrido ha pasado la enfermedad, sino que es una gran experta en la gestión de las UCIs, trabaja en el Hospital de Torrejón, que fue, recordemos, seguramente con Vitoria-Gasteiz, uno de los dos primeros focos importantes de contagio localizados en la península, y eso pues le da una visión de la jugada, creo que muy interesante ya a estas alturas. Así que me gustaría hacerle algunas preguntas concretas sobre la pandemia y sobre la nueva vida que tenemos por delante. ¿Usted, por ejemplo, es partidaria de que se generalice el uso de mascarillas en espacios públicos, en todos los espacios públicos?
Bueno, la verdad es que es complejo saber cuál es la contestación a esta pregunta. Por un lado, creo que es necesario, seguro, el uso de mascarillas en espacios cerrados y en los espacios en los que pueda ser difícil mantener la distancia física de más de dos metros, pero quizás en todos los espacios o en todas las áreas, en áreas abiertas, pues podría ser más difícil que esta normativa o que esta consideración fuera obligatoria para todos. En cualquier caso, ahora mismo, en la fase inicial, todas las medidas preventivas pueden ser muy útiles. Ahora, también es importante saber qué tipo de mascarilla. Creo que lo que no se puede recomendar es el uso de mascarillas que no sean las quirúrgicas y sí que es verdad que se ve que hay muchas personas que están utilizando mascarillas de más alta protección, que estas, desde luego, no estarían indicadas para la población general.
Mascarillas quirúrgicas para la ciudadanía en general y no las famosas FFP2, etcétera.
Ante la
¿Por qué
situación
no?
excepcional provocada por el
Sí, perdón.
COVID-19 y al objeto de limitar el
Las que
riesgo de
tendría que utilizar
contagio,
la población
no se
general
prestarán
serían
servicios de infantería ni servicios de
mascarillas
restauración,
quirúrgicas.
prensa o reparto
Perdón,
de
pero es que lo estoy desplazando y nos
para
están
mayor
oyendo
seguridad.
el
Sí,
ruido de
estamos oyendo un aviso que no sea, espero que no sea un
puede
aviso preocupante,
aplicando productos
no, no,
ni
no.
ningún tipo de emergencia.
todos los
Nada,
elementos de
nada,
interiorismo.
perdone.
Procedimiento que se suma a los que ya se
Bueno,
realizan habitualmente de
por tanto,
limpieza
se nos cuela
y desinfección de
una
todos
voz
los
espontánea
elementos con mayor
en esta conversación con
desinfección.
nuestra invitada, que es,
Recordamos que debería
le
colocar
recuerdo,
las
una de las
mascarillas
mayores
en todo
especialistas
momento,
en
realizando las
medicina
limpiezas que
intensiva,
estando
en la
enfermos
gestión
puedan
de
ocasionar.
las UCIs,
Gracias por su
Mari
colaboración.
Cruz Martín Delgado, que trabaja en el Hospital de Torrejón de Ardoz. Parece que ya se ha hecho el
Sí,
silencio por
perdón.
fin y podemos retomarla. Sí, ayer finalizaron los aplausos de las 8 de la tarde. ¿Qué se comenta en el hospital?
Bueno, la verdad es que eso en concreto no lo hemos comentado. Creo que bueno, que ha sido una acción de la población pues que muy emotiva, en el sentido de que además ha hecho unir en esos momentos a muchas personas que estaban en su casa y el reconocimiento a muchos profesionales. Pero bueno, el que se acabe también es un poco el volver a la normalidad y todas estas cosas que han ido pasando diferentes durante la pandemia, pues también tanto las buenas como las malas, pues tienen que ir desapareciendo o normalizándose.
Tienen que ir normalizándose. ¿Qué le parecen los comportamientos incívicos que hemos visto en los últimos días? Una vez que se van aflojando las medidas de confinamiento en terrazas, saltándose horarios, ¿qué le parecen estos comportamientos?
Bueno, pues creo que es muy injusto. Creo que la población en general ha asumido una gran responsabilidad a la hora de quedarse en casa, de estar confinados durante mucho tiempo, muchas semanas, con la repercusión que eso tiene a todos los niveles, y ahora no se puede de alguna manera tirar todo eso a tierra, y eso exige que todo el mundo a nivel individual pues mantenga las medidas que, a pesar de que no sean las que más nos pueden gustar o las que más nos convienen, son las necesarias, y además es un acto de solidaridad. Creo que solo por las personas que han estado contagiadas y más todavía por las personas que han fallecido, por sus familias, por los profesionales, toda la población debería hacer un uso responsable y un de las medidas que se pongan en cualquier momento, ¿no? Para toda la población.
Lo cierto es que a pesar de todo eso, da la sensación de que poco a poco se va controlando el número de contagios y la curva de fallecidos y de ingresados en las UCIs, como usted misma nos decía, se va reduciendo. ¿Cuál es su pronóstico para el verano? ¿Vamos a tener la pandemia bajo control? ¿Vamos a alcanzar el contagio cero?
Bueno, esperemos que sí, como ejemplos de otros países, ¿no? Que han ido más adelantados y que se ha conseguido, tendrían que las próximas semanas reducen ese número de contagios hasta llegar a eso, a no tenerlos. El problema o la duda que creo que es más importante es saber qué va a pasar después del verano, ¿no? Que es cuando los expertos pues pueden suponer que pueda llegar una ola, y aunque no hay que ser alarmista, sí que habrá que estar preparado para lo que pueda. Que yo creo que sí que podremos llegar a tener cero contagios, pero de una forma temporal, y lo que habría que ver es si vamos a tener de nuevo la enfermedad de una forma intensa después del verano.
Italia va a abrir sus fronteras, por ejemplo, a partir del 1 de junio, con el objetivo, usted decía, hay que poner en la balanza también los intereses económicos, el objetivo es salvar al sector turístico. ¿Usted se plantea viajar, fuera de Madrid de vacaciones?
Primero me planteo si tendremos vacaciones, que supongo que sí, pero desde luego será, si las vacaciones creo que para la mayor parte de la población, incluidas las nuestras, serán mucho más locales, no sé si en Madrid o en sus alrededores, pero desde luego no tendremos viajes internacionales ni desplazamientos muy, muy grandes, eso seguro.
Ajá. El verano, por tanto, ¿en casa o cerca de casa?
Yo creo que sí, me encantaría que en algún momento pudiera ser también cerca de la playa, porque la echo mucho de menos, pero bueno, habrá que verlo en las próximas semanas.
También se está hablando de secuelas entre los pacientes que van superando la enfermedad, que nos hablan de problemas respiratorios, de problemas incluso neuronales, trombos, problemas musculares. ¿Es así? ¿Lo están viendo ustedes también ahí en el hospital?
Sí, hay dos tipos de secuelas o de complicaciones, unas que están ligadas a la propia enfermedad, porque hemos visto que este virus, esta enfermedad, no es solo del pulmón o de la vía respiratoria, como inicialmente se pensaba, sino que afecta a otros órganos y que, entre otras cosas, pues puede dar lugar a problemas en los vasos sanguíneos, con alteraciones de la coagulación que pueden a largo plazo o a medio plazo presentar problemas como lo que es una trombosis venosa o una embolia pulmonar y alteraciones en otros órganos que hemos de ver luego a largo plazo sus secuelas. Pero también esta enfermedad sería el prototipo de lo que consideramos nosotros el síndrome post-UCI. El síndrome post-UCI es una serie de alteraciones, tanto físicas como cognitivas y emocionales, psiquiátricas, que presentan los pacientes que han estado muchos días en una unidad de cuidados intensivos, que han estado en ventilación mecánica durante muchos días, independientemente de cuál sea su patología. En este caso, este tipo de pacientes han estado muchos días en ventilación mecánica y sabemos que probablemente van a presentar secuelas funcionales a nivel del pulmón y a nivel de la movilidad, que les va a costar mucho recuperar esta movilidad de las extremidades y también pueden tener alteraciones cognitivas, de falta de atención, incluso psiquiátricas, depresión, ansiedad o síndrome de estrés postraumático, y por eso hay que prevenirlo y controlarlos en el tiempo más allá del alta de las unidades de cuidados intensivos.
Buf, entonces esto no era una gripe.
Bueno, la gripe también, la gripe grave que lleva a los pacientes a una unidad de cuidados intensivos y los tiene muchos días en ventilación mecánica, también puede dejar este tipo de secuelas. Por eso digo que no solo son las propias de la enfermedad, que cada una es característica y tiene una serie de afectación de diferentes órganos, sino aquellas secuelas que derivan de un tratamiento muy intenso con pacientes con muchos días con muchos días de sedación, muchos días de ventilación mecánica, y que eso, aunque sobrevivan, pueden quedar con secuelas que poco a poco se irán recuperando, pero que pueden prolongarse a largo plazo. Y esta enfermedad las va a dar y lo estamos viendo.
Hay otra cosa sobre la que escuchamos distintas versiones, y es el efecto que ha tenido esta enfermedad o este virus en la gente joven. Vemos las estadísticas y vemos que la curva de fallecidos empieza a dispararse a partir de los 60 años, sobre todo de los 70 en adelante. Pero luego, gente que trabaja en los hospitales, en el entorno sanitario, nos dice, cuidado, que esto a gente joven y sin patologías le puede hacer pasar verdaderas dificultades. ¿Usted qué nos puede contar al respecto?
Bueno, sí que es verdad que el número más alto lo hemos visto en las franjas a partir de los 70 años, sobre todo los pacientes que tienen peor pronóstico. Ha habido pacientes sanos, completamente sanos, sin ningún antecedente, entre 40, 50, 55 años, que han tenido la enfermedad en su forma más grave y que algunos, pues, incluso han fallecido. O sea, que es una enfermedad que se asocia a pacientes con unas características, especialmente pacientes que tienen ciertos factores de riesgo, pero que no deja indemne al resto de las personas y que pueda haber personas completamente sanas que sufran esta enfermedad.
¿Esto solo se va a superar definitivamente con una vacuna?
Bueno, la vacuna desde luego ayudará mucho a controlarla, a prevenirla para épocas futuras. Ahora también se está trabajando mucho o investigando mucho en los fármacos que se han utilizado durante estas semanas en muchos pacientes. Hay muchos estudios clínicos abiertos que veremos los resultados y no sé si alguno de ellos, además de las vacunas, podrá en los casos de los, porque las vacunas lo que van a hacer es prevenir la infección, pero es difícil que sea en sus etapas más iniciales que ese riesgo de contagio sea cero. Y también es importante, pues, disponer de fármacos que en los pacientes que se hayan ya infectado, pues, puedan mejorar el pronóstico y puedan ser efectivos en el tratamiento.
Y los tratamientos van mejorando, van encontrando ustedes la tecla que de algún modo funciona con los pacientes.
bueno, hemos aprendido mucho en el manejo de esta enfermedad desde que se inició y de alguna manera eso ha ido cambiando los protocolos de actuación, pero en estos momentos todavía no hay ningún fármaco, ninguna estrategia farmacológica que haya demostrado que sea claramente efectiva en estos pacientes. Y todavía quedan muchísimas cosas por aprender y muchos análisis que hacer de lo que ha ocurrido durante estos días y de los tratamientos que hemos utilizado.
Una pregunta más sobre el asunto de la vacuna, porque claro, si en verano vamos a tener unas semanas, unos meses relativamente tranquilos en cuanto a contagios, según las predicciones y según usted también perfilaba hace unos instantes, y el riesgo está en el otoño va a venir también la gripe, y la gripe ahora mismo, la vacuna solo está recomendada para colectivos de riesgo, pero claro, con el coronavirus no es eso, lo que usted acaba de describir, por ejemplo, los jóvenes, ¿cómo vamos a poder distinguir los ciudadanos en general unos síntomas de gripe convencional de coronavirus? ¿Quizás sería conveniente que este otoño nos vacunemos todos contra la gripe?
Bueno, yo la verdad es que no soy experta en este ámbito para poder decirlo. Creo que la vacunación general no sé si estaría indicada, pero sí que vamos a saber también cuáles son los grupos de mayor o alto riesgo en los que pueda ser beneficioso el uso de esta vacuna, porque no todas las personas sufren la enfermedad con la misma intensidad ni con la misma gravedad. Es difícil diferenciar algunos síntomas y yo creo que va a ser complicado decir si una persona con fiebre y con mal estado general puede tener una gripe o puede tener COVID-19. Probablemente se necesitará disponer de test rápidos que a nivel de sanitario, tanto del hospital como en el ámbito ambulatorio, nos puedan ayudar a ponerle la etiqueta a los síntomas que pueda tener una persona, y tendrán que disponerse de test rápidos o de otras pruebas que nos ayuden en este diagnóstico, porque los síntomas al final son poco específicos.
Ya. Y ya una última pregunta antes de despedirla, volviendo a las mascarillas, porque algunos oyentes nos están enviando mensajes que dicen, nos dicen que no usemos las FFP2, pero no nos dicen por qué no son recomendables para la ciudadanía en general. ¿Lo puede explicar, ya que lo hemos puesto sobre la mesa?
Sí, porque las diferentes mascarillas tienen diferentes niveles de protección. La mascarilla quirúrgica tiene un alto nivel de protección, siempre y cuando no se generen lo que llamamos aerosoles, que es que las gotas puedan movilizarse a nivel aéreo. Y eso ocurre en el ámbito sanitario, pues específicamente cuando manipulamos la vía respiratoria de un paciente o cuando hacemos un procedimiento como puede ser una intubación. Entonces, estas mascarillas solo son útiles en este ámbito sanitario o en situaciones, por ejemplo, pues en odontología o en las que el contacto con la vía aérea es muy estrecho. Pero las otras mascarillas serían insuficientes. Y lo que es un error son las mascarillas FFP2, que llevan una válvula porque protegen a la persona que la lleva, pero eliminan de alguna manera este aire hacia el exterior. Entonces, estas válvulas deberían estar tapadas con lo que sería otra mascarilla. Quiero decir que para no equivocarnos en el uso adecuado de esas mascarillas y además poner en mayor riesgo a otras personas, el uso habitual o el uso que sería recomendado serían las mascarillas quirúrgicas, las simples, junto con el resto de medidas, que es mantener la distancia de seguridad.
Ya. Le había dicho la última, pero en realidad era la penúltima. La última tiene que ver con las residencias. Usted recordará que la otra vez que estuvo con nosotros en el programa hablamos sobre los criterios para entrar en las UCIs, que era un debate que se intensificó a la vista de que las UCIs estaban prácticamente al límite y podíamos encontrarnos en el escenario de que hubiera que elegir a quién se mete y a quién no. Han circulado informaciones en las últimas horas que dicen que hubo un veto expreso a que pacientes de residencia no fueran derivados a las UCIs. ¿Hubo un veto expreso, doctora?
Expreso que yo sepa, no, en el sentido de que nosotros ya habitualmente no recibimos pacientes directamente de las residencias, porque son pacientes que por su situación o por su patología, muchos de ellos ya no habitualmente no tienen criterios para ingresar en estas unidades. Pero sí que es verdad que en algunas residencias
no se consideró y había alguna normativa que no consideró el trasladar a esos pacientes a los hospitales, no a las unidades de cuidados intensivos.
Ajá. Bueno, pues queda claro. 10 de la mañana y 30 minutos, acaban de escuchar las señales horarias. Maricruz Martín Delgado, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más y gracias también por el esfuerzo de habernos atendido al teléfono, aunque esté en movimiento. Un cordial saludo y hasta la próxima. Suerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Médica intensivista, jefa de la UCI del Hospital de Torrejón.